COPE Salamanca.
Estar informado.
Un total de 25 salmantinos se han quitado la vida y otras 32 personas han intentado suicidarse en nuestra provincia el año pasado. A menudo olvidamos que si la persona que atraviesa una situación límite comunicara y compartiera el problema con su círculo de confianza, se podrían evitar muchas de estas muertes al año. El teléfono de La Esperanza en Salamanca, el 923-22-1111, ha detectado un incremento de llamadas de jóvenes y adolescentes. Y es que este sector de la población manifiesta cada vez más problemas psicológicos, en su mayoría vinculados a trastornos por déficit de atención, ansiedad, así como intentos autolíticos y autolesiones. Carmen Igea es la presidenta del Teléfono de la Esperanza.
De las 1.540 peticiones de ayuda, en 163 de ellas la situación era la soledad y la incomunicación, mientras que en 32 de los casos siempre era un riesgo de conducta suicida, y sobre todo de jóvenes, de adolescentes a partir de 15 años o así. Y hemos formado el chat de la esperanza como respuesta a la necesidad de atender a esta parte de población que está más metida en las redes sociales, a través de la página web del Teléfono de la Esperanza. Acceden descargando APP Conéctate Social.
Nos preocupan especialmente esos niños y adolescentes que necesitan ayuda directa de su entorno familiar y escolar y que mañana van a comenzar el curso, porque son los alumnos de secundaria y de formación profesional los que se enfrentan mañana al regreso a las aulas, y el Teléfono de la Esperanza se encarga de impartir a lo largo de todo el año cursos gratuitos y actividades, así como charlas abiertas en los institutos de secundaria, con el fin de concienciar sobre la importancia de escuchar y mantener una comunicación real.
De autoestima, de aprender a comunicarse bien, de inteligencia emocional, de aprender a vivir con los demás, de mejorar el estrés. Estos cursos van a empezar a partir de octubre. Ya se están haciendo las inscripciones y todo esto ayuda a mejorar esa salud emocional. Y además este año el lema es conéctate a la vida, que hay soluciones a los problemas que ellos tengan, pues de bullying, que siempre hay una persona al lado con la que puedes hablar, que nadie le va a juzgar.
El acoso y ciberacoso en las aulas lleva a muchos niños y adolescentes a temer la vuelta a clase. El mal uso de las redes sociales por parte de algunos alumnos puede llegar a derivar en un momento dado en un suicidio del menor acosado. Silvia Marchán.
Hoy he pasado por estos micrófonos la presidenta de la Asociación Salmantina contra el Bullying y Ciberbullying, Carmen Guillén, que nos ha dado un dato muy frío y muy triste. En 2023 se quitaron la vida 10 menores de entre 10 y 14 años y 60 de entre 15 y 19. Vidas que se han perdido, nos dice, o porque los jóvenes no han sabido gestionar sus problemas y o preocupaciones, no han contado con la ayuda necesaria o la que han tenido no les ha servido. Desgracias que muchas tienen el punto de partida en el acoso escolar, que anualmente se incrementa por el mal uso de las tecnologías.
Y es triste que la mayor causa de todo este tipo de cosas en niños, niñas y adolescentes estén detrás cosas derivadas del acoso escolar o sus consecuencias. O sea, es muy triste que estemos hablando de 73 vidas que se hayan quitado la vida por temas que aparecen en los centros educativos o que se extrapolan fuera.
La Ley de Protección a la Infancia contempla la existencia en todos los centros escolares públicos y concertados de la figura de un coordinador de bienestar que trata de estar atento a casos de acoso e intentar mediar y solucionar. Guillén nos cuenta, los coordinadores en la mayoría de las ocasiones son los mismos profesores del centro que no cuentan con la debida formación y el problema y solución se les escapa.
En algunos centros es todo la misma persona y tiene que ser personas que estén realmente preparadas, pero sí que debe de existir esa figura que esté preparada y que sepa cómo actuar ante un caso de acoso escolar.
Soy Verónica Martín y también te cuento que se sigue buscando a los 5 presos peligrosos fugados el pasado sábado de una cárcel del norte de Lisboa. La Guardia Civil vigila especialmente la frontera de Salamanca con Portugal en Fuentes de Oñoro, aunque los controles de vigilancia no son especiales.
Y es que nos lo han confirmado desde el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro y también desde la Oficina de Comunicación de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca. Únicamente se detectan algunos movimientos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de ambos países en la frontera. Así, de forma continuada, se mantiene en el lado portugués, en Vilar Formoso, una patrulla de la Guardia Nacional Republicana, y del lado español siguen los controles aleatorios y rutinarios de los coches y sus ocupantes que entran a España. Laura Vicente es alcaldesa oñorense.
En general hay tranquilidad en cuanto a la población del municipio. Sí es cierto que se observan determinados movimientos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tanto español como portugués, pero nada que sea mucho más anómalo de los controles rutinarios a los que estamos habituados en la frontera.
Cierto es que, al igual que ocurre en otros puntos fronterizos, existen multitud de caminos utilizados antiguamente para el contrabando que unen ambos países que son imposibles de tener vigilados constantemente.
Hoy tenemos cielos despejados, soplan vientos flojos del norte y noreste y esperamos temperaturas máximas de 28 grados en Ciudad Rodrigo y 26 grados tanto en Béjar como en Salamanca capital. Mañana esperamos cielos despejados y temperaturas entre 10 y 25 grados. Son las 2 y 25 minutos. El lobo ha protagonizado en los últimos meses alrededor de 500 ataques en distintas explotaciones salmantinas. Ya se ha cobrado la vida de unas 200 ovejas. Solo en la última semana, el cánido ha matado 8 ovejas y ha dejado otras 10 heridas en 2 ataques en Villaseco de los Gamitos y en la Encina de San Silvestre. Isabel Herrero es ganadera de ovino en Salamanca.
Yo personalmente he sufrido 7 ataques, con un censo de 40 muertas y heridas, y a lo mejor otras 20 heridas que hemos curado y han salido adelante. El tema económico, pues las que matan no los pagan, pero el daño que hay detrás a la explotación, eso no se puede valorar. Algunos sí que han abortado, muchos no parirán, pues si a lo mejor en Navidad tendría que vender 300 corderos, pues no lo sé los que voy a tener, porque cuando las ovejas tienen estrés, el cero se le corta y no se cubre.
Los ganaderos afectados en Salamanca se han reunido hoy con el defensor del común para exigir que medie con la Junta de Castilla y León y se ponga coto al cánido.
Nos ha transmitido que ellos han pedido un informe a la Junta a mediados de agosto, que todavía no han recibido respuesta de la Junta, pero vamos, que suelen dar un mes de plazo, que están todavía en plazo de responder, esperarán, y que si no, pues volverán a hacer otro escrito pidiendo explicaciones por parte de la Junta. Por supuesto, nosotros les hemos adjuntado todos los daños que llevamos sufridos, que van así como 220 animales muertos, más otros pocos desaparecidos.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca ha acordado remitir el informe emitido por la Comisión de Expertos Externos e Independientes al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para que de este modo concluya el estudio iniciado el pasado mes de junio sobre la actividad investigadora del rector Juan Manuel Corchado. Alfredo Ávila es secretario general de la USAL.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca ha acordado en su sesión extraordinaria celebrada en la mañana de hoy la remisión del informe emitido por la Comisión de Expertos Externos e Independientes al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para que de este modo concluya el estudio iniciado el pasado mes de julio. Una vez que se haya trasladado al Ministerio, a continuación el informe se hará público en la web de la institución académica.
Y a las 2 y 28 minutos te cuento que salmantinos y visitantes están participando hoy en la jornada de puertas abiertas de una veintena de espacios culturales e institucionales de nuestra ciudad, entre ellos el Museo Taurino de Salamanca, Primitivo Sánchez Lasso, que adaptará su horario y permanecerá cerrado durante las tardes de toros, pero abrirá por las mañanas de 10 a 14 horas cada fin de semana. Hoy hemos recogido los testimonios de algunos aficionados que visitaban el museo esta mañana.
Los antiguos toreros, como el Viti, Capea, lo que son los charros, y la verdad es que fenomenal.
Ya he venido más veces, pues hoy que es la jornada de puertas abiertas, pues vengo un poco ya a ver los carteles, sobre todo antiguos, que es lo que más me gusta, y las cabezas. Por ejemplo, ese de Manolete, que me parece muy interesante verlo siempre. Mi padre también es aficionado, mi abuelo también. Yo estoy dando mis pinitos también en las calles, en los recortes, también en alguna capea, porque es algo que para mí me ha ayudado a crecer, sobre todo como persona, por ejemplo, a calmarme delante del toro siempre, a tener paciencia. Me hubiera gustado ver alguna figura más, me hubiera gustado a Damián, y algún encaste más, sobre todo algo de Vega Villar, como Galache, pero al principio lo seguiré por la COPE, o alguna corrida me veré.
A ver, me gustan los toros y es una tradición de España, a ver los trajes de toreros que ya no están toreando, el Viti, Julio Robles, y mi torero favorito es Ismael Martín, porque he toreado con él en una capea y pues lo voy a ir a ver a Salamanca.
¿Te gustaría ser torero?
Sí, pero es muy complicado.
Te recuerdo que la Plaza de Toros de la Glorieta se convierte estos días en otro interesante contenedor cultural en el que puedes disfrutar de distintas exposiciones pictóricas y eventos organizados por la empresa gestora, la BMF. Y en todo caso ya sabes que también este año podrás escuchar en vivo y en directo la voz de los toros en COPE, la voz de Javier Hernández, retransmitiendo cada festejo en COPE Salamanca junto a sus colaboradores a través del 1134 de Onda Media y a través de Facebook Live de COPE Salamanca. Así alcanzamos las 2:30 de la tarde, estás escuchando Mediodía en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.